Seguimos en tertulia de viernes, seguimos con Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone, Matilde Rodríguez Larreta, Ana Ribeiro y en cualquier momento la participación especial de Carlos Maggi. A esta hora retomamos el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, que este mes llega a su tercera edición de este año 2014. Tenemos que dar a conocer el tema con el cual los convocamos a escribir. Para eso es que justamente, teléfono mediante, damos entrada a nuestro corresponsal exclusivo en Las Toscas, departamento de Canelones. Doctor Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido. ¿Cómo andás?
Yo bien, ¿y tú qué tal esa qué gripe, qué es?
No, las bacterias me aman. Cuando pasa una se queda conmigo. No, tengo orden de no tomar frío. Yo le digo al médico, me abrigo. Y es peor. Aire frío y transpirando, lo peor que puede hacer. Así que no, quédese quieto.
Así que allí estás, recluido en tu casa.
Estoy recluido en su casa, rodeado de bacterias simpáticas. Pienso que esto es un romance de dos o tres días.
Sos la única persona a la que no le puedo recordar y recomendar el dicho de pelo duro: contra la gripe, grapa.
¿Por qué no se lo puedes recomendar?
Y porque el pibe huele un alcohol y queda en estado de siesta.
Bueno, con Carlos Maggi, presidente del honorable jurado, en estos minutos a distancia, pero presente, ¿largamos el tema?
Sí, es un tema precioso. Cuentos de misterio es un clásico en el mundo, y además en el caso nuestro, condensar un misterio en 1000 caracteres es una hazaña siempre. Así que estoy seguro que vamos a tener muchísimos cuentos y muy buenos.
Cuentos de misterio, ¿qué hay que entender por cuentos de misterio? ¿Quién de ustedes avanza un poco por ese lado?
Tiene que haber
El propio Carlos primero, a ver, ¿sí?
Tiene que haber algo misterioso, atractivo, algo conmovedor. Todas esas cosas se logran en 1000 caracteres. El asunto es escribir bien, pensar bien, encontrar algo que sea realmente misterioso y que tenga un broche, ¿no? Que salga, que termine, que culmine con algo.
Mauricio, a ver.
Yo creo que en la creación lo primero que nació fue el misterio. Digo, el hombre primitivo que dejó en las cavernas su arte pictórico debe haber quedado deslumbrado y sin respuestas cuando ve aparecer el sol todos los días, o de pronto ver aparecer la luna, o que de pronto se produce un incendio. Él ha dado respuestas literarias formidables creando las primeras religiones. Le puso historia a ese sol, lo emparejó con la luna. Digamos, toda la vida es un misterio y está lleno de esos misterios. Y desde el punto de vista literario, para tocar distintas teclas del piano de lo que se puede hacer, una de misterio es Quiroga con el almohadón de plumas. Y otra es el vampiro de Quiroga, de aquel hombre que quiere atrapar la imagen de una actriz desde una proyección en su casa. Pero después toda esa saga impresionante de Chesterton, particularmente El hombre que fue jueves, o cualquiera de Poe, que además en el último concurso, el primero, estaba asociado de alguna manera a Poe con el cuento del el corazón del actor. Creo que, como dijo el pibe recién, es un tema fascinante.
Muy amplio.
Estamos rodeados de misterio y se puede arrancar. Esto es un misterio.
¿Quién tira alguna idea?
Bueno, para mí cuentos de misterio, el género principal es el género policial, ¿no? Es decir, la novela policial, hay toda una rama de la novela policial en que es una novela de misterio. Es decir, lo que hay es una muerte o varias muertes, en la cual es misteriosa la manera como ocurrieron y quién es el responsable. Uh-huh. Y el detective lo que hace es tratar de develar el misterio. Yo me acuerdo que en la primera de las sesiones de cuentos cortos, yo había sugerido que me resultaba muy difícil imaginar un cuento policial En mil caracteres. Y lo primero que pasó es que enviaron uno en dos líneas, ¿no? Enviaron un cuento policial en dos líneas. De modo que sí es posible hacer cuentos de misterio en esta cantidad de caracteres, pero es un desafío muy importante. Uh-huh. Otra de las áreas que se puede investigar es el área que llamamos policial.
Ah, la policial es bárbaro. Ahora, creo que en la cosa cotidiana, te largo esto nomás, para no, es decir, cuando la madre le dice al hijo, toma la leche porque si no Dios te va a castigar. Bueno, ahí estás en presencia de un misterio. ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo viene? ¿En qué forma te castiga? ¿Qué pasa en la cabeza de ese niño? Eso nomás. Este tema lo desarrolla Mark Twain, que tiene unos cuentos formidables que también tienen la característica del misterio.
Matilde, ¿tú por dónde vas a ayudar a los oyentes?
Yo oscilo entre lo más primitivo, es decir, el misterio de la vida. Y los que hemos sido madres, bueno, cuando viene el primer hijo a tus brazos, más misterio que eso no hay. ¿Cómo es que esto salió de mi panza? ¿Cómo es que pasó? Eso es un gran misterio. Pero sin ir a cosas tan trascendentes, me parece cosa, para mí en este mundo actual, misterios son los ovnis. Me gustaría saber más de los que han tenido avistamientos de ovnis o que han tenido incluso contactos con seres extraterrestres. Hay toda una onda de investigación, se cree o no se cree, bueno, ese es un gran misterio.
En Tacuarembó desembarcar, bueno, eso lo sabes perfectamente.
Sí, sí.
Llegaron, bajaron, estuvieron, pero...
Gardel es un extraterrestre, sin ir más lejos.
Sí, tal cual.
Bueno, podemos desarrollar esa línea de investigación también.
Yo lo escribí esto.
Estás escayolando el tema, vos.
Con lo cual, si nos atenemos a la vieja tesis de Mauricio, entonces Frank Sinatra es el gran pater del clan de los marcianos, porque también tenía afiliación con Gardel, ¿no?
No tenía, no hay duda.
Pero Orson Welles lo denunció eso clarísimamente.
Orson Welles, a ver...
Cuando comentó la invasión de los marcianos en Estados Unidos.
Dijo, acá viene Frank.
Acá viene Frank, no tenía nombre en ese momento.
Bueno, yo le recordaría a la audiencia.
Ana no va a integrar el jurado.
No, pero puedo decir algo.
Ya que está hoy acá con nosotros, puede ayudar
también.
Que colabore. Nos da receta, dale.
Exacto. Yo le diría a la audiencia que hay que distinguir algunas cosas. No digo que no se pueda, ustedes lo decidirán porque son el jurado. Pero por lo pronto, misterio no es terror, ¿no? No necesariamente.
Esa es una precisión interesante, ¿no?
Misterio no es terror.
Puede ser.
Puede ser, pero no necesariamente. Porque muy a la línea lo que dijo Mauricio, hay misterio en las cosas más cotidianas. Si yo pienso, como pensé antes de venir aquí, bueno, a ver qué ejemplo manejo en mi cabeza de los cuentos de misterio, obviamente todos pensamos en Poe, es lo primero que se nos ocurre. También pensé en Kafka, porque qué misterio aquella metamorfosis. Y porque a ese hombre le salía de adentro una naturaleza de cucaracha infame, ¿verdad? Y no podía controlar ni eso, ni el tamaño por el cual las antenas iban saliendo fuera de la habitación. Y el misterio de saber cuál era la próxima transformación o el próximo grado de sufrimiento era muy grande para el lector. Luego, Borges y Bioy Casares hicieron un maridaje extraño entre el misterio y lo fantástico, que eso iría un poco en la línea de lo que dice Matilde, ¿no? Fantástico puede ser los ovnis.
¿Por qué los ovnis son fantásticos, no? Los ovnis son absolutamente reales.
Bueno, caramba, eso se nos desmarcó, Emiliano.
No, estoy complicando la conversación. No, pero tú te estás jugando en
yo
todo
pido
caso.
Tiempo.
Tú te estás jugando por una de las interpretaciones posibles, la de que los ovnis son algo fantástico. Y si
sí,
son
a mí
reales,
siempre me parecieron fantásticos. Yo soy muy pragmática y absolutamente agnóstica. Hasta que no pueda tocar a un señorcito de estos que se supone que pueden ser verdes, o poner la mano encima del ovni y ver qué clase de metal es, para mí no existe. Entonces, perdón.
Eso ya le pasó a Jesús.
Ya le pasó a Jesús.
Yo solo.
Y no, Juan último, dice que él también está de acuerdo.
Claro, yo agnóstica y redenta, ¿qué voy a hacer conmigo? Y por último, volviendo a lo del misterio de la vida cotidiana, cuando pensé el mejor ejemplo, volví en este caso a Quiroga, ¿no? Porque Quiroga era capaz, y ojalá, y estoy casi segura que la audiencia lo hará, de decirte el desenlace, al mejor estilo de A Sangre Fría, ¿no? Y decirte, un hombre mata de un balazo absolutamente rabioso a su mujer y a su madre. Y luego desarrollarte lenta y morosamente, que aquí no van a tener tanto espacio, pero se puede establecer suspenso en unas pocas líneas, cómo el hombre es mordido por un perro rabioso, todo el escenario, ¿no? Y luego cómo toda la familia espera a ver si esa rabia va a desarrollarse en él o no, y él que siente que lo van segregando, que la mujer se hace la dormida, pero en realidad duerme con un ojo solo y está esperando que en él se desate la rabia y que lo comiencen a abandonar, me abandona mi madre, me abandona mi esposa, y finalmente en un cuento circular volvemos al comienzo, ¿no? Ahí hay suspenso, o sea, se suspende el aliento del lector mientras espera el desenlace, aun cuando se lo han dicho en la primera línea, ¿no? Entonces, bueno, misterio tiene todas esas connotaciones.
El carnaval está lleno de misterio, las máscaras, todo eso, pero además, es cierto, hace poco detectaron en el norte del país, por muerte de ganado, que aparecieron los vampiros sanguinolentos en momentos en que por algún motivo, porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, sale a la venta y se remata el castillo originario de Drácula. Es decir, que eso puede ser una eclosión y de alguna manera lo que estamos recibiendo son consecuencias de ese remate.
Carlos, volvemos contigo. Después que escuchaste a los otros integrantes de la mesa ayudar a los oyentes escritores.
Se trataba de un cuento de misterio muy sencillo, ¿no? El hombre que en la noche oye una gotera se acerca a la escalera de los apartamentos y ve una gota que en vez de caer, sube escalón por escalón.
¡Wow!
Bueno, los oyentes aportan lo suyo también. Uno, ya que ustedes mencionaron el nombre, dice, Gardel es un misterio.
Muy bien, Gardel es un misterio.
Después María dice, para mí las flores y sus colores... Siempre a través de los siglos es
claro,
un misterio.
La naturaleza, claro.
Fíjate, si será misterioso eso, ¿cuántos colores hay? Digamos, los que percibimos no son los que existen. Te puedo decir una cosa que tiene que ver con material para cuento. Taliche hace referencia con respecto a la evolución de la especie que no hay indicios de que de una generación a otra se haya notado cambio en la estructura del individuo. Pero cita un ejemplo que es sumamente interesante, que ni en el Ramayana, ni en el Mahabharata, ni en la Biblia aparecen algunos colores. Y señala que la guardia anamita de Indochina eran todos daltónicos. Es decir, que asocia la ausencia de algún color en textos históricos con la evolución del ojo. Así que, ojo.
¿Esto es la tesis del daltonismo del pueblo hebreo?
No, del daltonismo del pueblo hebreo no, de eso de la ceguera de los lectores de los textos del pueblo hebreo.
Ah, toma.
Aparece también nuestro amigo el gaucho limareño y dice, pregunta, plantea, misterio dijo, ¿por qué queda loco quien ve la flor de la higuera en Viernes Santo?
¡Ah, qué buenazo!
Cosa que seguro le pasa a más de un tertuliano, agrega.
¡Ah! ¿Eso fue un elogio o nos mató?
Misterio.
Misterio es que la higuera
no da flores.
La higuera no da flor y menos en otoño.
Bueno. Y bueno, son conocimientos que desarrollan los que caen de ese vegetal. Esteban dice, la resurrección es un misterio. Daniel aporta, a 100 años de su muerte, la vida y el asesinato de Delmira son aún un misterio. Bueno, ustedes más o menos conocen las reglas. Por las dudas, las repaso. Tienen que enviarnos por correo electrónico un cuento de hasta 1000 caracteres con ese tema, cuentos de misterio. En los 1000 caracteres estamos incluyendo la puntuación y los espacios, pero no el título del relato ni tampoco el seudónimo. ¿A qué casilla debe mandarse cada trabajo? A cuentos@espectador.com.uy. Tienen tiempo para enviar los trabajos, los cuentos, hasta el próximo jueves 22 de mayo a la medianoche. Nosotros vamos a dar a conocer el resultado el otro viernes, el viernes 30 de mayo. ¿Y qué llevarán los ganadores de esta edición? Bueno, este mes el Hotel de Campo San Pedro del Timote es quien obsequia a el primero, el segundo y el tercero con los siguientes premios. Al primero, una estadía por una noche para dos personas con pensión completa en la habitación 16, la Alberto Gallinal, la mejor habitación del hotel, la que en su momento usaba quien creó ese establecimiento, ¿no? Legendario. Segundo premio, estadía por una noche para dos personas con media pensión. Y tercero, estadía por una noche para dos personas con desayuno. Como muchos de ustedes seguramente saben, San Pedro de Timote es uno de los cascos de estancia más antiguos e importantes del país. Está ubicado en Florida, a 157 kilómetros de Montevideo, ahí cerca de Cerro Colorado, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué más? Los tres finalistas van a recibir también dos libros cada uno de Ediciones de la Banda Oriental.